Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano.
Rosita,
buen día, estoy toda azulada hoy.
Hermoso color, hermoso color.
Buen día a todos, bienvenidos, bienvenido mundo.
Eso, wow, qué saludo.
Claro que sí. Tema de hoy: ¿por qué para evolucionar tenemos que sufrir? Es la pregunta. Dice: hola Rosita y Vir, releyendo el fin del autoodio me nace una pregunta. ¿Por qué si somos amor, belleza y conciencia, todos los mecanismos parecen ir en dirección contraria? Para luego regresar con un gran esfuerzo a casa, de donde nunca nos fuimos. ¿Por qué? ¿Será este el propósito de la vida? ¿Habrá otro camino? Adriana de Monterrey.
Gracias, Adriana. Te imagino en el Monterrey de México. Porque hay otro Monterrey en Estados Unidos. Y aquí, Adriana, te cuento que siguen dándose interminablemente y con alto rating los capítulos de la serie El Zorro, que es de antes de los 60, me parece. Así que sigue sucediendo en el Monterrey de aquel entonces. Es increíble que siga teniendo vigencia. Pero algo hay ahí, quizás de inocencia, que atrae, que nos lleva adelante. Son muchos puntos en esta pregunta tuya, Adriana. Es más, me copié a mano un poema y no sé bien cómo hilar esto, pero cuando copiaba así con letra que hoy pueda leer con facilidad, me acordaba Rosita acerca de los esfuerzos, el dolor que adviene, porque la vida trae dolores, eventos dolorosos, pérdidas, todo lo que enuncia Adriana y mucho más, y también lo que uno puede hacer con lo que tiene. Me acordé, ¿sabes qué?, de profesores tan honorables como fue para Luján Cristina de la Plaza, como fue y sigue haciendo, solo que ahora no ejerce como profesora, mi profesora de literatura, que me prestaba libros, y yo provengo de una familia muy pobre, entonces no podía comprar los libros, pero me aferraba a la belleza de esos libros, como dice Adriana, y lo que hacía era copiar. Tengo libros completos copiados a mano, porque no tenía tampoco máquina de escribir de aquel momento. Pero pienso en esa chica de 15, 16 años, 14, copiando a Paul Éluard, copiando a Hermann Hesse, copiando literatura que me parecía, abría el mundo. Abría los postigos de una ventana cerrada y el mundo aparecía por allí. Entonces, hay personas que nos han tocado para que podamos vivir, como dice Adriana, el bien, la belleza. Y me gustaría ir por ahí entonces, ¿no? Sufrimos y solamente evolucionamos a través del sufrimiento. ¿Por qué es así? Me gustaría entonces incursionar en esto, pero partiendo de que yo no tengo la respuesta de por qué es así. Lo que tengo, vigorosa, plena, bien enraizada, es la pregunta: ¿por qué es así? Y la pregunta a veces se vuelve mucho más grande. No me acuerdo qué filósofo la decía. ¿Por qué hay algo en vez de nada? ¿Por qué hay algo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Habrá un para qué? Y el para qué me resulta un poco más comprensible a medida que los años pasan, Adriana. Pero quisiera tomar un pedacito de tu enunciado tan breve y tan concreto en una pregunta tan profunda. Cuando decís que somos el bien, la belleza, ¿por qué tenemos que pasar por todas estas aguas turbias, no? Como, no sé, si un nadador, una nadadora muy jovencita, muy hermoso, se tirara al río para una competencia de natación o para aprender y recibirse de profesor y ayudar, por ejemplo, a personas con discapacidad a través de la hidroterapia. Imaginemos eso. Se tira al río, pero luego una corriente lo arrastra y lo arrastra hacia una cloaca y va a tener que aprender a nadar en esas aguas hervidas y de pronto va a poder salir y su memoria le va a permitir no tirarse a la cloaca para nadar. Le va a recordar que por ese lado del río hay corrientes peligrosas y es eso también lo que va a poder enseñar a otros y va a poder tirarse al río en el lugar apropiado para no quedar sujeto a esas corrientes que nos lleven hacia la cloaca. Por dentro yo veo que funcionamos de la misma manera, que podemos funcionar de la misma manera. O sea, las personas que tienen desarrollada la inteligencia emocional tienen la inteligencia de reconocer que esta agua está sucia. Si les ha pasado como a mí, han nadado horondamente por aguas que los demás les decían, es una cloaca. Y una decía, no, vos porque no estás acá adentro, se ven las estrellas y estoy nadando y el olor, no sé, yo no siento el olor. ¿Por qué aguas sucias han ustedes nadado? He nadado yo, encomiando su olor y su ser tan turbio, hediondo, que solamente hemos podido reconocer cuando salimos de allí. Eso pasa mucho con vínculos tóxicos. Ahí vamos y nos avisan desde la orilla, salí de ahí, te vas a ahogar. Y un día escuchamos esa voz, que también estaba dentro un día. Hicimos algo para evitar el dolor inútil. Entonces acá marcaría que hay dolores no evitables, dolores evitables. Si cuanto más podemos discernir esto de aquello, podemos ir generando una vida más feliz. Decir, este dolor es una cloaca en que la verdad yo no quiero quedarme aquí. Es un dolor evitable, porque quedarme no es digno. A lo mejor alguien se queda en una cloaca, pienso ahora, no sé, hoy en mi generación, mis compañeros de escuela que fueron a Malvinas, a la absurda guerra de las Malvinas. Alguno murió, alguno se suicidó después, otros vivieron con esa herida, hicieron algo, construyeron algo sobre ese cimiento. Entonces, de aquella guerra, cuando los chicos estaban allí, en un clima heladísimo, con una ropa inapropiada, con zapatillas de lona, pero no podían salir de allí. Entonces uno asume que de esa cloaca en la que alguien nos ha puesto la vida, más a veces otros humanos, como fue en aquel momento absurdo, desde allí podemos colaborar con lo inevitable y hacer lo mejor posible. Y cuántas historias hay de compañerismo, inclusive de compañerismo entre bandos diferentes o amistades que nacieron de esos bandos diferentes y se conservan todavía hoy, porque cuando nos llenan la cabeza, en aquel momento fue la dictadura militar, para pelear, para matar, para lo que fuere. Inclusive a veces es una voz religiosa la que nos indica que el único Dios verdadero es el de ellos y el resto está equivocado. Y crucifiquemos, prendamos fuego lo que sea, o despreciemos. Ahí vamos generando a otros dolor inútil, generándonos nosotros dolor inútil. Y cuando el dolor arrecia de verdad, como esos chicos perdidos en esa isla pequeña del sur-sur de este país, muertos de frío, muertos de hambre y en una guerra que no habían elegido, entonces, bueno, hicieron lo mejor que pudieron, inclusive con valores muy altos. Vuelvo a lo cotidiano, y hablé de esto porque es así, porque son de mi generación, 61, más menos, 61, 62 y otros más cayeron en esa volteada. O sea, yo podría haber estado en esa guerra por solo haber nacido varón. De modo que nos encontramos en dolores que no hemos fabricado nosotros. Y esos dolores son inevitables. Y debemos discernir entre los dolores evitables del que nosotros podríamos salir, el seguir nadando por la cloaca. Y hay días, hay veces en que, Rosita, el dolor evitable, nos creemos que es inevitable. Nos decimos a nosotros mismos, esto es lo que me tocó en suerte. O sea, yo no tuve la suerte de estudiar. Estudié ahora. No puedo, tengo muchas... Estudié ahora. Estudié ahora. ¿De verdad no podés? ¿De verdad? Y la persona, cuando se dice sí, empieza a encontrar tiempo sacado de abajo de las baldosas. Cuando le dice sí a un proyecto de vida, cuando le dice sí, y a lo mejor la persona está graduada, pero lo que hace es nada con lo que, aquello de lo cual se graduó, o toma un proyecto muy chiquitito, es un bonsai de proyecto, y ahí se queda, y a lo mejor es todo lo que puede, pero ¿y si puede más? Si puede hacer algo de mayor expansión, de mayor llegada, eso, ¿no?, de permitirnos la felicidad de no quedarnos en lo pequeñito. A veces no hay remedio, pero a veces podemos, pero no nos animamos. Quisiera tomar también, y después te paso la posta, querida Rosita, la pregunta es si somos el bien, la belleza y otras cosas hermosas que citás, Adriana. Podríamos decir, Adriana, que nuestro núcleo, nuestro sí mismo, es eso, es amor, es bien, es belleza. Pero la naturaleza de lo que trata ser un humano es que esa autonaturaleza, dicen los budistas del Zen, quede obstruida. Entonces le llaman al sí mismo, a la porción de Dios en mí, a la porción del todo en mí. En el budismo se le llaman, lo voy a decir dos veces, autonaturaleza inobstruida. Autonaturaleza inobstruida. Autonaturaleza significa, en mi entender, que es válida en sí misma, que no depende de lo otro para existir, que dura para siempre aunque el cuerpo muera, y que el juego consiste, como cuando te dicen, bueno, juguemos a tal juego, juguemos al estanciero, juguemos a, no sé, debe haber cosas más modernas. Las reglas son así, juguemos al ajedrez. Yo no sé jugar al ajedrez, me enseñan, juguemos. Entonces, las reglas son estas. Uno va aprendiendo las reglas y trata de hacer lo mejor con las piezas que tiene. Y si no salió lo mejor, cuando se hicieron jaque mate, trate de aprender de ese jaque mate. Y trate de aprender de otros que sepan más que nosotros. El ajedrez, que es un juego sagrado, después pueden buscar la historia sagrada de la simbología del ajedrez y su yin y yang. Entonces, sí, tal vez todos seamos bien, belleza, valores, bondad, compasión, pero estamos obstruidos. Imagínense que fuera un diamante, pero que está lleno de barro, lleno de asfalto, lleno de bosta de animales. Entonces ese asfalto pareciera ser, perdón, ese diamante pareciera ser, Adriana, que el juego de ser un humano como un ajedrez implica aprender a distinguir cada zona de sí y a tener el valor de autodespejarse, de desobstruir nuestra autonaturaleza, sabiendo que, aunque todos tal vez sean belleza y bien, muchas personas, aunque sean eso, tienen obstrucciones preparadas para dañar. Y necesitamos no andar ingenuos por la vida. Alguna vez he citado el Evangelio, Rosita, esto de que ser astutos como serpientes y mansos como palomas, a veces se dice mansos como corderos. Entonces, hace falta inocencia para buscar y ver el bien y la belleza. Pero si uno va sin astucia, puede quedar muy abolladito. Entonces, por cuidado de sí, que es una obligación sagrada cuidar de sí, yo la he aprendido bastante tarde, pero todavía andamos en camino, cuidar de sí es algo que se empieza a enseñar ahora, en todos los ámbitos de la vida, se empieza a enseñar a los niños, cuidar de sí. Si uno aprende a cuidar de sí, va a tener mucha precaución con quien, en el fondo del fondo, como se dice, en el fondo es bueno, como si fuera en el fondo de la casa de uno, el que en el fondo es bueno, pero no ejerce, sino que es tóxico y jorobado en el sentido emocional, poder tomar distancia de ello. Así que, ¿por qué crecemos a través del dolor? ¿Hay otra manera? Y bueno, mi respuesta es que, hasta donde yo entiendo, sí. Pero voy a ir después a eso, o con la pregunta de Rosita, o después de la pregunta de Rosita y su respuesta a lo que yo pueda. Rosita, por favor.
Hay una pequeña frase que dice que todo es según con el color de cristal con que uno mire, ¿no? Y he visto, porque tengo dos cositas para decirte, que no son cosas, son dos redacciones que se me vienen a la mente ahora, pero una es, ¿cómo decirte?, más dramático, y el otro es más feliz.
A ver.
Entonces, ¿cuál preferís que te diga primero?
Me gustan las dos cosas, pero lo dramático también me gusta.
Anoche leí a un joven que está en el sur del país, lo vi en el Facebook, y lo menciono porque hace rato no escucho ni veo decir esto. Soy tan feliz, y está en la Patagonia, está en el sur del país. Y lo dice con los brazos desplegados, cual alas en medio de un paisaje majestuoso.
¡Qué maravilla!
Pero hace mucho tiempo que no veo ni escucho decir soy tan feliz solo en el medio de un paisaje majestuoso.
Me lo anoto, porque es muy, muy importante esto que resaltas, Rosita.
Y lo otro, ¿por qué los recuerdos más recurrentes, y me incluyo,
sí,
son aquellos que nos hicieron sufrir?
Sí, muy importante las dos. Me anoté para no perderme nada. Gracias, Rosita. La voz de la comunidad que sigue Mapas para la Vida. Yo no sé cómo haces, pero creo que debe ser una pregunta muy tuya y a lo mejor de muchos de los que están aquí. ¡Uy! 238 personas. 238 personas, gracias por estar allí en vivo. Y después, necesitamos tener un resaltador. Acá justo veo uno, un resaltador de esos que usamos pero que nos gustan los libros subrayados y nos lo permitimos, o a veces yo resalto todo lo que pueda en los words que uso por internet, y hay resaltadores virtuales. ¿Y qué resaltamos? Algo que nos gusta. Resaltamos algo que nos sirve, ¿eh? Y queremos que al volver a pasar por ese libro, encontrarnos con lo que nosotros nos dijimos la primera vez que lo leímos, de quedar asombrados, de quedar robados por eso. Entonces, eso implicó el estar atento con el resaltador en mano para decirnos cosas a los que vamos a hacer en el futuro. Y muy secundariamente, aquel en cuyas manos caiga ese libro alguna vez. Necesitamos tener esto psíquico, psicológico, un resaltador psicológico. Esto lo he dicho de distintas maneras otras veces, inclusive la última columna. Y aquí voy con el soy tan feliz. Poder mirar esto, que es un recuerdo ya del pasado, ya está siendo pasado. Recién cuando Rosita estaba ahí sentada haciendo la pregunta, ya fue, ya es pasado. Y nos podemos aferrar al pasado con añoranza, que duele, con resentimiento, con dolor per se, en sí mismo, con dolor. Y necesitamos darnos cuenta de eso, de cuando quedamos en la trampa del dolor por el pasado, exacerbado por una tendencia propia. Sin ofender, por favor, a ningún culto religioso, en muchos cultos se enseña algo que, ¿sabes, Rosita? Un paciente mío de hace 30 años atrás, por lo menos, voy a cumplir 40 como psicóloga, era un paciente con dificultades cognitivas, es decir, dificultades para pensar, para resumir, para sintetizar. Sin embargo, yo había hecho una lista de miedos que doy en el curso sobre vínculos y emociones. Prontito les va a tocar esa lista. ¿A qué cosas le tenés miedo? Pueden hacerlo ustedes, puntuando de 1 a 10, ¿a qué le tenés miedo? Y había una larga lista de miedos más comunes. Y una que no estuviese ahí nominada, escribí la voz. Cuando recibí esta especie de test de parte de él, puso algo que es para mí muy importante. Puso miedo a no convertir el sufrimiento con virtud. Miedo a no confundir el sufrimiento con virtud. Me pareció sublime. Me sigue pareciendo de una espiritualidad tan profunda. Creo que habló su ser a través de ese temor. Y yo tomé su enseñanza como si lo hubiera dicho Santideva o Jesús. La tomé porque me di cuenta con mucha vergüenza de que yo ejercía eso. Entonces, con frecuencia nos hacen pensar desde la espiritualidad que sufrimiento es virtud y que cuidadito con ser tan feliz, ¿eh? Entonces, a veces que el resaltador es para resaltar las bellezas. Miren qué luz, miren qué sol, miren cómo podemos estar juntos a través del tiempo, inclusive con los que van a estar en el futuro mirando este video, yo qué sé, hoy es 2 de abril de 2024, vaya a saber, a veces yo miro videos míos de hace muchos años y digo, wow, ¿qué habré dicho acá? Tenemos tecnología, nos tenemos entre nosotras, nos tenemos entre nosotros, los que hacen posible esta columna, tantas bellezas, hoy me siento bien, estoy aquí, bien de salud. Entonces, el resaltador es eso. Y acá quiero decir algo, respecto de los recuerdos que nos hacen sufrir, a veces hasta la belleza que pasó nos produce añoranza, pero podemos aprender a habitar esos recuerdos bonitos del pasado con gratitud y entonces con menos dolor. Y podemos estar atentos a no caer allí por costumbre de sufrir. Es más o menos, acá les cuento a los que no son argentinos, hay un humor que vino de la mano de un tal Fontana Rosa, querido Fontana Rosa, de Rosario, que hizo entre tantas historietas graciosas una que se llamó Inodoro Pereira. ¡Qué nombre, Inodoro! Creo que a veces hasta con el nombre nos han hecho desgraciados, pero podemos superarlo. Inodoro Pereira. Inodoro Pereira tiene, porque es inmortal, tiene a su amigo canino el Mendieta. Entonces habla con su perro. ¿Ustedes no? ¿Vuestro perro les contesta como a mí los míos? ¿Vuestro gato? Él habla con su perro, ¿no? Entonces, a veces tiene globitos de pensamiento y otras veces habla concretamente. Y un saludo de Inodoro es que pasa algún vecino, ¿cómo anda don Inodoro? Y responde, mal pero acostumbrado. Cuidado con eso. Me gusta más el saludo costarricense, que es de dos palabras. ¡Pura vida! ¡Pura vida! Miren qué saludo. A ver, yo lo adopto, yo lo quiero para mí. Quiero ser costarricense en ese pedacito de mí. Bien, bien. Hay otra respuesta que es, bien, o querés que te cuente. En chiste lo decimos, pero a veces es así. Entonces, cuidado con no regodearse en el dolor. Vuelvo a la necesidad de poder decir que uno es feliz. Hay una creencia supersticiosa, hay una que tiene estas raíces que contábamos, que decir que uno es feliz puede tildarse de soberbio. Tan feliz con ese marido, no creo que sea, por ejemplo, ¿no? Porque es cierto, muchas personas que digan que está feliz, a veces produce envidia en otros. Y le tememos a la envidia ajena. Y tenemos esta cosa tan absurda de tememos a la envidia ajena, tanto como para no decir que somos felices. O hoy me siento bien. O a pesar de todo, no sé, disfrutando del día, de estar juntos en este momento. Y sin embargo, en las redes sociales es muy claro que las personas, muchas personas, ostentan su felicidad, su placer, sus cosas, su espiritualidad, y ahí anda uno inflamado como eso, en vez de la autonaturaleza inobstruida, anda lleno de una cosa peligrosa, que es una impostación del ego, para mostrar lo re feliz que soy porque soy muy espiritual, o lo feliz que soy porque, bueno, acá en Cancún, no sé dónde, con mi smoothie, con mi licuado de cosas naturales, o este coche que me acabo de comprar, o esta mujer que tengo, la mujer ha caído tantos años en el lugar de los adornos del varón. Entonces, y viceversa, pero de esa manera mucho más tiempo, mucho más frecuentemente. Entonces, poder ser feliz y sin miedo decir, la verdad que estoy bien, es un buen momento. No estoy muy bien de salud, pero lo estoy pasando bien, lo voy llevando bien. Esta actitud de no temer a la felicidad la he visto, y suelo mencionar esto, Rosita, la he visto en personas murientes, en personas que saben que les queda poquito hilo en el carretel. Entonces pueden decir, estoy tan agradecido, estoy tan agradecida, inclusive por la gente que me atiende, por lo que todavía puedo hacer. Y esas personas, si quieren después busquen Virginia Gawel, Margarita, el título, van a ver una entrevista que yo le hice a alguien que fue mi paciente, Margarita Gordin, que tuvo esclerosis lateral amiotrófica y se fue con eso, una escultora que cada tanto menciono. Había muerto y la habían reanimado, por ejemplo, y habla de eso. Y está ahí, erguidita, yo le ayudo con preguntas y comentarios porque no le daba el aire, y estaba ahí con su oxígeno y su traqueostomía, dando clase de escultura a través de la voz, disfrutando de su taller, dispuesta a no perder, como suelo decir, ni una gota de felicidad. Entonces, a ver, ¿por qué no voy a disfrutar yo de esto que es mi vida? ¿Por qué tenemos que atravesar el dolor? A mí me gusta, me hace bien, pero respeto quien no tenga esa mirada. Me hace bien haber podido, después de mucho tiempo, aunque cada tanto me pasa que me resbalo, entender, comprender, intuir que no es que hay un Dios que me puso ahí y está viendo así desde una nube si me pone a prueba, como el libro de Job, si me pone a prueba a ver si me vuelvo mala persona. Brother David, que muchos de ustedes lo conocen, ha pedido disculpas por yerros que hay, él es monje benedictino, en mi gremio, dijo él. Entonces invita a pensar a Dios desde otro lugar. Pensarlo como, de hecho, a lo largo de los años, él ha reemplazado la palabra Dios por la palabra vida. Entonces, si no es que fuera así, que haya un creador todopoderoso y me tiene ahí en Gaza con los bombardeos y me ha privado de mi familia, sino que tengo esta dificultad y soy una porción del todo que atraviesa el alambique de la vida, que atraviesa como si fuera un proceso químico doloroso y a veces feliz, y a veces doloroso y a veces feliz, y pasamos por esos hornos, como hemos dicho no hace mucho, y salimos templado, como los templarios, es decir, ese metal que el fuego lo hace sufrir porque lo quema, pero sale del otro lado un metal noble, como para hacer un cuchillo que sirva, una espada, en todo caso, metafóricamente, para poder ganar las batallas de la vida, aunque sea mejor no batallar sino otras cosas, pero es muy largo eso, sino que se vuelva algo valioso, si quieren el santo grial, una copa en la cual contener la vida. Y ahora me doy cuenta de que ese ejemplo me viene porque tengo frente a mí un poema. Me gustaría cerrar con el poema, Rosita, pero me gustaría antes, si quieres decir algo más al respecto de esto, porque es un tema muy profundo, Adriana. No son estas todas las respuestas. Y yo a veces me pongo los brazos en jarra y digo, a ver, cuando muera yo quiero saber por qué. ¿Por qué los humanos, los animales, tenemos que sufrir? ¿Por qué sucede esto de esta manera y no de otra? Yo hoy no lo sé. Pero hay veces en que uno puede descorrer el hilo de la vida, descorrer el velo de la vida, y con un lugar que no es la razón, ver que hay un sentido, como si viéramos un tapiz que no tiene ningún sentido de este lado, pero por un momento la vida nos permite ver de este lado y decir, ¡ah! esto representa la naturaleza, la selva amazónica, pero de este lado son hilos que no tienen ningún sentido, que se cruzan los claros con los oscuros, nuditos y no sé qué. De este lado no tiene sentido, del otro lado sí. Y si eso significa ser un obrero, una obrera, para que la vida pase a través de mí y yo alojarla con dignidad, porque soy yo y a la vez es mucho más que yo, así sí quiero quedarme aquí. Sin ningún índice que me indique como que yo voy a ser reventada por la vida para tener luego la salvación. No quiero eso, no acepto eso, me enoja eso. Entonces la otra mirada a mí me resulta mucho más amable. Soy una porción de vida y voy a hacer algo digno con ella. Rosita.
Cortito.
Por favor.
¿Naturalizar el dolor puede obedecer a una época o simplemente es atemporal?
Está muy bueno eso. Las épocas han generado dolores tan innecesarios como, por ejemplo, me viene ahora, así como ahora se usa ser tostado, en otra época, tener la piel tostada, para verse lo sano, era algo que no era conveniente. Entonces, las mujeres sobre todo tomaban vinagre para ir perdiendo así glóbulos rojos y lucir pálidas y elegantes. Era una muerte digna, morir desgraciado como los poetas. Un poeta era poeta si se moría de tuberculosis y mal por falta de alimentación y quedarse a oscuras en su torre escribiendo poemas de dolor. También nos hemos hecho sufrir con corsets y hoy mismo yo digo, mujer, sacate esos zapatos, porque significa que te estás dañando con esos tacos así. ¿En función de qué? ¿De la mirada de quién? Entonces caemos en la anorexia, en la bulimia, por la mirada de otros. Cada época tiene dolores infligidos por los comerciantes de la época. Entonces, ahora se usa ser pálido, ahora se usa color rojo y el zapato en punta y taco así, y ahora se usa... ¡Para! ¿Qué me vas a decir a mí lo que yo tengo que usar? ¿Esto me duele? No lo quiero. Ahora se usa pensar de esta manera, o sea, ahora se usa votar de esta otra. Entonces, sí, cada época marca distintos dolores. Y yo quiero volver a mirar mi dolor. Entonces me quiero despedir con un poema de Neruda. En realidad el poema es más largo. Su oda a la vida. Dice él, y aquí vamos. La noche entera con un hacha me ha golpeado el dolor, pero el sueño pasó lavando como un agua oscura piedras ensangrentadas. Hoy de nuevo estoy vivo, de nuevo te levanto, vida, sobre mis hombros. Oh vida, copa clara, de pronto te llenas de agua sucia, de vino muerto, de agonía, de pérdidas, de sobrecogedoras telarañas, y muchos creen que ese color de infierno guardarás por siempre. No es cierto. Pasa una noche lenta, pasa un solo minuto y todo cambia. Se llena de transparencia la copa de la vida. El trabajo espacioso nos espera. El poema sigue, pero es el final de este tramo. El trabajo espacioso nos espera. Nos espera para también poner de nosotros, para que esa copa esté límpida, esté con el agua clara, para no ensuciar nosotros el agua clara que la vida nos está ofreciendo. Y nosotros tiramos barro viejo de una copa antigua que debiera ya estar rota, debiera ya estar fuera de nuestra vajilla. Así que el trabajo espacioso para mí es ese trabajo que hacemos entre todos para cuidar que la vida tenga un agua límpida, poderla beber y darla de beber a otros. Y por último, Rosita, creo que aquí la enseñanza de Neruda coincide con las enseñanzas taoístas, las enseñanzas budistas, el de la Vedanta, etc., que es la enseñanza de la impermanencia. Porque esto de que, oh vida, esto que parece, y muchos creen que ese color de infierno guardarás por siempre. cuando estamos inmersos en el dolor, poder comprender que eso también va a pasar es valioso. Y ante la belleza, recordarnos que eso también va a pasar, sin drama, nos invita a aprovechar mucho más la felicidad disponible. Así que gracias, Adriana, por tu pregunta. Gracias a las 252 personas que están allí, después estén en diferido. Gracias a vos, Rosita. Gracias a Mario Luis Gawel, que es quien hace la edición de sonido, y Dante Rodríguez Ragazzini, que lo sube a las redes sociales. Pero a lo mejor querés decir algo más, Rosita.
Muy cortito, porque por favor. Pensé en Neruda, curiosamente, sin saber que lo traías. Y también pensé en Francisco Luis Bernárdez.
Sí.
Por eso lo de la atemporalidad, digamos, ¿no? Cuando él decía en su soneto, porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado.
Maravilloso, maravilloso ese poema.
Alguien que pasó su vida muchos años, porque nació en el 1900 y partió en el mismo mes que nació, en 1978.
Mira,
Francisco Luis Bernárdez.
Qué hermoso, gracias por este dato y por traer estos versos, porque es maravilloso que alguien, ese poema alimentó a tantas personas, se alimenta a tantas personas. ¿Qué tal si hacemos algo que dentro de la impermanencia permanezca, aunque sea, como dice Atahualpa Yupanqui, la importancia de ser anónimo, el valor de que algo sea anónimo al paso de las generaciones? Y de pronto hemos dejado algo y eso nos conecta con la gente que, como quizás nosotros, está empeñada en conservar el bien y la belleza y que sustente eso sus vidas, como lo que Adriana dijo. Adriana está escuchando y me muestra Rosita. Gracias, Adriana, te abrazo re fuerte así. Gracias por tu pregunta tan sustanciosa. Así que te quiero. Uno puede andar queriendo a la gente por ahí porque algo nos muestra tu pregunta, Adriana. Muestra lo querible que sos para mí. Así que, beso para vos especial, beso para todos, que sea un día bendito. Nos vemos el martes que viene, si la vida así lo quiere. Hay muchos corazoncitos para las dos allí.
Ay, gracias.
En un momentito subo el video, así pueden escribir allí, porque si no se pierden los mensajes, escriben allí de qué manera esto tiene que ver con ustedes.
Vivo cortito.
El teléfono.
Y me voy para allá. Más 549-2323-526497 para los que quieran dejar mensajes o inquietudes. Gracias, Virginia.
Gracias, Rosita, querida. Un beso grandote. En la página del Centro Transpersonal de Buenos Aires van a encontrar el canal de YouTube para poder ver todas las columnas anteriores. Un abrazo grandísimo. Hasta pronto.